¿Sabés que hay un libro sobre la economía popular argentina? Yo le digo, no, no hay. Me dice, sí, Roberto Roimán, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. No me gusta cuando dicen un Cuyo. Parece que le restan palabras ahí. Ha hecho un libro sobre la exclusión o el reconocimiento, en signo de pregunta, sobre la economía popular argentina en la Revolución 4.0, se titula el libro. Ah, es un libro coeditado por Editorial Poliedro y la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Y sabe, nosotros lo tenemos acá para conversar entre nosotros al licenciado Roberto Roy.
Ah, pero mira qué bueno, qué gusto. En verdad está ahí al aire.
Está al aire con nosotros porque es un tipo muy liviano él, y entonces está al aire.
Puede flotar bien, sí. Bueno. Bien.
Saludos, buen día, ¿cómo anda, muchachos? ¿Qué dice? Muy listo, ¿cómo anda Ariel?
Hola. Muy bien, un gusto escucharlo, don Roberto.
Un gusto, don Roberto, hacía bastante tiempo que no lo escuchábamos.
Yo lamento que no podamos hablar en extenso porque son dos personas con las que me gusta dialogar largo, digamos.
Bueno, sí. Cuéntanos de su libro.
Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que estamos viviendo una crisis civilizatoria, como ustedes saben. O sea, la humanidad va mal. Vamos hacia cada vez una mayor concentración del ingreso, mayores niveles de pobreza, por un lado. O sea, injusticia social. Es una crisis en lo social, una crisis en lo ambiental. Cada vez estamos peor. No sabemos si existen posibilidades de supervivencia de la especie, para ponerlo en términos dramáticos, pero de todas maneras es así, esto es lo que se está cuestionando. Hay mercados de agua potable, o sea, empiezan a existir y aparecer elementos que nos parecen que van por un camino equivocado. Y en el medio de esto, una revolución tecnológica que tiene una característica, que a diferencia de la primera, de la segunda revolución industrial y algo de la tercera revolución industrial, en lugar de contratar mano de obra, es expulsora de mano de obra. Cada vez se produce más con menos gente, y de repente en la cuarta revolución industrial, que es que los procesos ciberfísicos, o sea que las máquinas interactúan con computadoras y son dirigidas directamente por ellas, e interactúan máquinas con máquinas, tiene desde el Internet de las Cosas hasta Big Data, pasando por fabricación de objetos a distancia, digamos, con las impresoras 3D, pero objetos como trenes, como vagones de ferrocarril. O sea, hay una revolución en marcha, que tiene esa característica. Y al mismo tiempo, se produce un proceso por el cual millones de personas quedan expulsadas del aparato productivo. O sea, son personas que quieren trabajar y no consiguen un lugar dentro del aparato productivo. Entonces, bueno, mucho de eso es lo que se llaman, los que tradicionalmente eran trabajadores autónomos, cuentapropistas, changuistas y todo eso, pero es una realidad que existe en la República Argentina y en el mundo entero. Pero hablemos de nuestro país, que ustedes lo constataron cuando el gobierno lanzó con motivo de la pandemia el plan IFE, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia. Pensó que era un plan para personas que habían quedado sin ingresos porque sus actividades las tenían que desarrollar fuera del hogar y no tenían manera de movilizarse, y mucho menos con interconexión con Internet. Pensó que era un plan para 3 millones de personas y se presentaron 12 millones de personas en esas condiciones. Ustedes recordarán que finalmente terminó adjudicándosele el beneficio a 9 millones de personas durante 3 meses. Sí.
Que parecía que alguien no había hecho bien los registros previamente.
Hay un desconocimiento de esta situación. Te escucho medio bajo, Emilio, ¿no es cierto?
Bueno, ahora lo mejoramos eso, Roberto.
Gracias. Hay un desconocimiento de esa situación. Y por otro lado, entonces, desde estas personas lo que se plantean son dos cosas. Son como movimientos sociales que han venido surgiendo, también mostrando el límite de la democracia representativa que tenemos. O sea, también mostrando la falta de respuesta que hay desde el sistema político a estas demandas sociales, que se producen en estallidos sociales que ustedes vieron prepandemia, y que eran estallidos sociales que se producían en Tokio, que se producían en París, que se producían en la zona alta de Santiago de Chile, o sea, en lugares de ingresos económicos altos, porque no es un tema solamente de ingresos económicos, es un tema, claro, de ser o no ser, de ser reconocido,
de condiciones, de futuro, de pérdida de expectativa. Sí.
En el futuro, perdón.
De falta de perspectiva para el futuro, ¿no?
Exactamente, de falta de expectativa para el futuro. Por eso ellos dicen, no, primero estamos peleando por nuestro reconocimiento, o sea, ser reconocido que somos trabajadores, no es que somos vagos ni nada, ni planeros, somos trabajadores que no somos empleados, o sea, no tenemos relación de dependencia, un salario, una relación de subordinación, lo que tenemos es busquerío y diversos oficios que son de los más insólitos, desde la agricultura familiar que ocupa mucha gente hasta el cuidado sobre socioproductivo, digamos que tiene mucho que ver con lo social en lo que hace atención de comedores, por ejemplo, ¿no? Y como les digo, tenemos en esa situación en la Argentina hoy más de 6 millones de personas, según los propios registros oficiales, que están pugnando por esta nueva situación.
Que si Roberto, bien no es... Roberto, perdón, esos 6 millones son 6 millones de individuos que... en gran medida tienen una familia detrás, digo, como para que los números, sí, entendamos que no es solamente que alcanza a 6 millones de individuos y personas, sino a muchos más.
No, claro, porque es lo que vos decís, eso es pensando en una población económicamente activa de unos 20, 21 millones de personas, ¿no? Frente a una población real de 45, 47 millones de personas, o sea, esa proporción mínima la que tenés que tener, para colmo, sí, en los sectores populares la cantidad de, en general, la cantidad de personas que integran el núcleo familiar es mayor que en los sectores de mayores ingresos, digamos.
Claro,
eso agrava, comillas, la situación. Pero lo interesante es que se produce un proceso de organización parecido al que fue el proceso de nacimiento de los sindicatos, parecido, digamos, como respuesta a la jornada laboral de 14 horas, digamos, hasta que se logró la jornada de 8 horas, ¿no? La lucha que hubo. Parecido a lo que fue también el nacimiento de cooperativas, de mutuales, o sea, de formas defensivas que la sociedad iba inventando para enfrentar en mejores condiciones esta situación. Entonces, bueno, aquí lo que existe ahora es, por un lado, digamos, unos grandes movimientos sociales que incorporan, a diferencia de los movimientos sociales tradicionales, que eran por temas ambientales, por temas de género, ¿no?, los movimientos de mujeres, por el tema de jóvenes, estos incorporan otro tipo de reivindicación que lo sintetizan en la consigna tierra, techo y trabajo, digamos, ¿no? Entonces,
Roberto, de alguna forma,
sí.
Dos cosas quería preguntarle. Primero, que pareciera, por las cifras que hay, aunque yo no las conozco con claridad, pero por lo que dicen los especialistas, que Mendoza es más grave la situación comparativa que en otras provincias o ciudades y provincias que tienen las mismas características, por un lado.
Sí, sí.
Y por otro lado, como usted mencionaba, hay todo un movimiento nuevo, pero que no tiene mucha apoyatura ni de los estados locales ni de los estados municipales. Sin embargo, lo mismo proliferan, como el movimiento campesino de la Valle,
claro,
que tienen hasta escuela propia,
sí,
pero
sí, sí,
tienen poco acceso a la tierra, no tienen ningún beneficio, sin embargo, se quedan en su lugar y laburan la tierra.
Sí,
¿qué
señor
nos puede decir usted de esto?
Bueno, en los dos casos tiene razón. Primero, la provincia de Mendoza vive una situación de decadencia hace 20 años en forma continua. Acá no se genera empleo en ningún lado, salvo en el Estado, y se disimula para mentirlo en las estadísticas, ¿no? Para decir,
claro,
que se
trata
de empleo. Pero porque si no se toman las contrataciones, se toman de otra manera, y el Estado trabaja en negro. Es otra de las contradicciones enormes que tiene esta sociedad. Por otro lado, cuando hablamos de crisis civilizatoria, decimos, no, esta es la sociedad de la cultura del trabajo, pero resulta que el que trabaja, el sueldo mínimo vital y móvil no le alcanza para cubrir sus necesidades. O sea, en la provincia de Mendoza en particular, la participación de los trabajadores en el ingreso es la segunda más baja de toda la Argentina. Primero viene Jujuy, después viene Mendoza, ¿no? Si la crisis es pesadita, como dicen ustedes.
Claro.
Y por otro lado, sí, no hay una acción, digamos, por parte del Estado provincial, de esfuerzos de algunas personas, individualmente, que es muy muy honorable, de algunos que son funcionarios, pero no hay una acción en este sentido. De hecho, tenemos una ley de economía social aprobada en el 2012 que prácticamente no se aplica, ¿no?
Claro.
Que exigía
y
que
hay otro dato, sí, que parece interesante, que es la irrupción de las mujeres con una decisión y un ímpetu que no solo reivindican derechos sociales y civiles, sino participación activa en los temas económicos.
Sí. En todo este tipo de movimientos la mayoría son mujeres, son feminizados. Mire, a diferencia, si usted considera lo que son los salarios formales en la República Argentina, los empleos formales en la República Argentina, hay más hombres que mujeres. Pero si toma lo que es la informalidad, hay muchísimas más mujeres que hombres, en una proporción, yo le diría, 60-40, 70-30, depende la provincia y la circunstancia. Pero la verdad que son las que han tomado la decisión de echarse la
situación. Y le dan Roberto, un organismo particular, ¿no?
En su libro aborda el tema específico, entendemos, de Mendoza. Por ejemplo, ¿Mendoza tiene alguna particularidad en esto de esta nueva empleabilidad, podríamos decir, escondida también? Porque esto es lo que suele ocurrir con, por ejemplo, sí, los chicos que trabajan, los chicos no tan chicos, los que trabajan,
los chicos que trabajan
en estos sistemas, en estas aplicaciones. En Mendoza inclusive se legisló lo de Uber, una cosa bastante rara, ¿no?
Pero fíjese usted la otra cosa que ocurre, ¿no? Que ya, digamos, los niveles de informalidad alcanzan muchísimo a lo que hacen los altos niveles de calificación. ¿Cuántos jóvenes conocen ustedes que trabajan en negro, trabajando en sistemas de computación, trabajando vinculados con páginas web, que cobran en el exterior, que trabajan, digamos... ¿Qué es lo que les quiero decir? Que la relación entre informalidad y nivel de capacitación está totalmente cuestionada. Hay muchísimo trabajo en negro en la provincia de Mendoza, siempre lo hubo, de un orden de un 34%, una cosa por el estilo, lo que significa que miren la cantidad de riqueza que hay generada en negro también, ¿no?
Sí, y también esto lo que hace es perjudicar al colectivo social, porque al no estar incluido no hay aportes previsionales, hay que necesitan sistemas de salud que terminan siendo sistemas netamente subsidiados y estatales.
Sí, señor.
Pudiendo haber otro tipo de,
sí,
de
señor,
recursos.
Sí, sí, señor. Al final lo pagamos entre todos. Esto es lo que hay que entender, lo que usted dice, que al final termina siendo una carga del sistema público, que quiere decir que se hace cargo el conjunto de la sociedad. Es así. Ahora, y también lo que se analiza bastante en el libro es el movimiento, digamos, organizativo que está surgiendo en este sector. No es nuevo este sector de la sociedad, pero sí es nuevo con esta pujanza, digamos, en el sentido de que está armándose esas organizaciones, el estilo CETEP, UTEP, que ustedes han visto, están consiguiendo no solo personería gremial, sino además están consiguiendo empezar a tener obra social, están consiguiendo, claro, ser reconocidos por la CGT, por los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Y ser reconocidos por el gobierno, o sea, pero claro, el tema es vuelta de nuevo, que ellos dicen, nosotros no queremos planes, nosotros no somos planeros, nosotros queremos trabajo, y hay una propuesta de trabajo que implica mirar de nuevo a la Argentina, por ejemplo, el programa de mejoramiento de barrios populares, ¿no? O sea, trabajar en infraestructura social, trabajar en huertas familiares, en agricultura familiar. Pero eso implica también mayor acceso a la tierra, o sea, es todo un sistema, digamos, el que está en cuestionamiento aquí.
Roberto. Pero, sería algo así como los pioneros de Rochdale, que...
Sí, de alguna forma, dos siglos más tarde vuelven, claro. La necesidad los obliga, sí señor.
Claro, pero pero hay una organización, discúlpeme, doctor Emilio, sí. Hay una organización, porque ignoramos en algunos casos, ¿no?, esto de... la gente que trabaja para esto, como decíamos antes, para también estas aplicaciones, y que no tiene que ver que trabajen en cuestiones informáticas, que tienen otro tipo de relación, porque sabemos que hay algunos jóvenes, por ejemplo, que trabajan para empresas que están instaladas en otras latitudes y que ganan dineros interesantes en dólares, etcétera.
Sí, pero
hay muchos de estos que trabajan en Pedidos Ya o en este tipo de aplicaciones que no les va tan bonito, digo, en lo
económico. Exactamente, no, la gran mayoría es así. Lo que estaba señalando es que me parece que necesitamos una nueva institucionalidad, que nos hemos quedado viejos con los trajes que tenemos en el ropero, que son todos trajes que cubren otras situaciones.
Claro.
Hay que repensar todo de nuevo, ¿no?
Y se va construyendo en la práctica, por eso lo que decimos en el libro. Nosotros en realidad lo que vamos es registrando cosas que pasan en la práctica, porque la práctica afortunadamente va mucho más avanzada que la teoría.
Yo quería preguntarte, Roberto, si te costó mucho conseguir los datos.
No, porque datos hoy es lo que sobra en el mundo, como dice el coreano que les gusta a ustedes.
Entonces, Dios, lo que te pasó fue que hay sobreabundancia de datos y tenías que hurgar en qué seleccionabas.
Eso es cierto, hay que descartar mucho dato trucho también. Sí. Ajá, pero claro, pero en general hay mucha información, hay bastante información, y ahora existe por ley esto que se llama el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajo de Trabajadores de la Economía Popular, que es bastante novedoso, digamos, ¿no? Se surgió en el 2018, sí, pero bueno, tiene un registro bastante actualizado y ya van como por 3 millones, 4 de afiliados.
Aunque hay algunas profesiones y oficios que no están incluidas,
¿no? Claro. Las viejas y tradicionales de los autónomos, por ejemplo, todo eso está.
Sí. Sí. ¿Y qué otra? ¿A qué se refiere, doctor Emilio?
Al trabajo sexual rentado.
El trabajo del cuerpo humano, claro. Sí. ¿No? Ah. Por ejemplo.
Las chicas de Amar se quejaron porque no las dejaron participar de ese registro.
Ah, mira.
Primero las pusieron y después, a raíz de la queja de una feligresía, las sacaron del registro.
No lo conocías.
Estamos hablando con Roberto Roiman, que es economista y que está presentando o va a presentar un libro que seguramente tiene algún parentesco con la visión de don, aquí acudimos habitualmente, don Roberto, a don, sí, Manfred Max Neff, este chileno.
Gran persona, sí, señor.
Nobel alternativo.
Recientemente fallecido, sí, señor.
Sí, efectivamente.
Bueno, y a mí me comentó el libro y me pasó una edición digital, Roberto, Raúl Morco.
Ah, claro, gran amigo Raúl. Pero Raúl es testigo de muchas cosas, porque hasta testigo medio casamiento, por eso lo digo todo.
No te escuché el último.
Lo que tiene de interesante es la edición digital, es que nosotros lo que quisimos hacer, porque en el libro me ayudó una chica jovencita que se llama Gabriela Aguilar, lo que quisimos hacer también es, pensando en que el conocimiento tiene que ser patrimonio de la humanidad y porque nosotros lo hemos heredado también de la humanidad, es ponerlo a disposición gratuitamente. Por eso se puede bajar de internet también sin costo, más allá de que exista en lo físico ahora, que es lo que estamos presentando el jueves, digamos.
El jueves, ¿por qué no nos cuenta dónde lo presentan, cómo lo presentan?
Cómo no, el jueves a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna, que lleva el nombre de Mauricio López, se hace la presentación de este libro, que hay cuatro personas que lo van a presentar, cuatro personas que son docentes universitarios algunos, como es el caso de Carmelo Cortés o Silvana Porro, o dirigentes de movimientos sociales, como es el caso de Manuel Cuervo y de Lale Cuenaza, que son trabajadores de movimientos sociales y que también tienen mucho que ver, así que el que quiera participar está invitado. Creo que va a ser interesante. Pasa que fin de año estamos llenos de actividades por todos lados.
Bueno, sí, bueno, no, pero hay actividades
también más interesantes. También a quién se le ocurre hacer un libro de fin de año, ¿no? Hubiera hecho una sidra y tenía más público.
Yo les agradezco mucho la llamada, pero justamente a las 9 tenemos una reunión.
Muy bien, muy bien.
Para tratar este tema, le decía.
Bueno, entonces el jueves, pero invítenos, por favor, el jueves.
No, pero lo acabo de decir y lo acabo y no, lo repito.
Al público.
Los espero, sí, con todo gusto, bien, el día jueves a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Aula Magna, para la presentación del libro, que va a estar divertido, porque es un libro que en realidad está hecho para el debate. Es, claro, un libro que está hecho
que se llama como Roberto. ¿Cómo se llama el libro, Roberto?
Roxa, que es la que se enseña tradicionalmente en nuestras universidades. Esta tiene un sesgo totalmente heterodoxo, tiene un capítulo que está dedicado a la economía feminista, para que sea una idea de la importancia de las solteras mujeres, ¿no?, en nuestra sociedad y en el mundo, y que es una cosa totalmente negada, y tiene una parte que analiza la relación entre educación popular y economía social, haciéndole un homenaje a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, tomándolo él como ejemplo, digamos.
Bien, bueno, lo liberamos, bueno, porque tiene una obligación y le agradecemos.
Muchas gracias.
A Roberto.
A sus órdenes, y hagamos una cosa larga un día de esto.
Con mucho gusto.
Claro. ¿Cómo no?
Bueno. Es un gusto hablar con ustedes.
Un saludo.
Muchas gracias.
Que tengan
Roberto Reimann, quien va a presentar dentro de poquito, el jueves, su libro que tiene que ver con la economía popular y con estos nuevos formatos también de personas que individualmente trabajan en aspectos y en cuestiones de carácter colectiva, que sí, se están organizando porque no hay, al no haber una empresa concreta como suele haber o como solía haber en las empresas convencionales, necesitan, requieren una organización específica para defender sus propios derechos, ¿no?
Sí, el título del libro que usted preguntaba es Exclusión o reconocimiento, la economía popular argentina en la Revolución 4.0.